Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla María Elvira Roca Barea, filóloga y autora de Imperofobia y Leyenda Negra.
Uno de los grandes iconos, digamos, del luteranismo, que está construido sobre, como todas las construcciones míticas, se basan en una serie de imágenes que son icónicas o de repeticiones que se convierten en iconos. Repetidas a lo largo del tiempo sin discusión, se transforman en una realidad, una verdad autoevidente que ya nadie cuestiona, ¿no? Por ejemplo, nadie cuestiona lo de las 95 tesis y la clavada en la iglesia de Wittenberg cuando hay razones históricas poderosas para suponer que eso no ocurrió nunca. O sea, por ejemplo, nunca en vida de Martín Lutero ni él mismo siquiera menciona este hecho. O sea que esto forma parte, digamos, del aparataje mitológico en torno a su figura, de engrandecimiento del personaje, ese gesto de desafío, ¿no?, magnífico, de un hombre solo frente a el poder establecido, que no se acobarda ante la enormidad del desafío. Pero hoy sabemos, y hace ya mucho tiempo que sabemos en realidad, que probablemente aquello no se produjo, que las 95 tesis no eran 95, que probablemente fue una carta que se escribió al obispo de Maguncia y no fue un gesto, digamos, tan absolutamente gallardo y espectacular, ¿no? Y otra de esas imágenes icónicas es la de Martín Lutero encerrándose y desafiando a Roma, traduciendo la Biblia al alemán, ¿no? Como si este gesto, que está muy bien traído desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista semántico, ¿no?, en lo que significa, ¿no?, porque implica varias realidades que el mero hecho de la traducción hacen suponer. Es decir, si esto es un gesto de desafío, es que no había antes otro parecido. Es decir, es que no se habían traducido, la Biblia no estaba traducida. Es esa idea luterana habitualmente aceptada por todos, de que es el protestantismo el que pone los textos sagrados al nivel de la gente común, el que hace que esos textos sagrados, supuestamente secuestrados por la Iglesia, como una madre celosa que no quiere dar a conocer o que no quiere compartir sus riquezas con sus hijos, y que Martín Lutero desafía ese secuestro y convierte la Biblia en un documento, digámoslo así, aceptable, o sea, accesible para todo el mundo, ¿no? Esto presupone, claro está, que no había traducciones anteriores, lo cual está muy lejos de ser cierto. La Biblia ha sido traducida muchas veces a las lenguas vulgares. O sea, en la historia de España se conservan, anterior a la traducción de Alfonso X, muchas traducciones parciales que, si no se nos han conservado enteras, es porque pues raramente tenemos un documento completo que sea del siglo XI o del siglo X. Pero la Biblia alfonsí se conserva intacta y es una traducción al castellano de 1282, que está, digamos, promocionada o promovida por el rey en la lengua vulgar, o sea, accesible para todo el mundo que la quisiera leer en el castellano de la época. Y luego, más tarde, hay una Biblia espectacular de la que solo se conserva un ejemplar, de una belleza extraordinaria, que la hizo la Casa de Alba, y está hecha por un rabino español, 1400, a mediados del siglo XV aproximadamente. Se la puede ver en el Palacio de Liria en Madrid. Es una obra de arte, no solamente, o sea, la traducción es importante, el trabajo que hace el rabino con un arcediano de la Catedral de Toledo es magnífico, los dos, el judío y el cristiano, traduciendo del hebreo la Biblia en colaboración, sin que esto suponga ningún problema, ni la Iglesia se incomoda, ni a nadie le pasa nada, ni nada de nada, sino que además, claro, era una gran casa noble, y entonces ese códice está decorado con imágenes de una belleza absolutamente sorprendente. O sea, los colores, los dibujos, tanto los del Antiguo Testamento como los de... es una maravilla, ¿no? Y luego hay más. Pero es que los territorios alemanes también, es decir, desde las Biblias de Wenceslao, por ejemplo, que fue un rey que, digamos, se hizo traducir la Biblia al alemán, que se conservan bastantes ejemplares de esas Biblias, algunas muy hermosas, otras más de andar por casa, pues todas no podían ser espectaculares. Es alemán y está traducido, o sea que tampoco hay nada extraordinario, ni misterioso, ni diferente, la podía leer el que fuese. Pero es que hay más, es decir, es que desde los tiempos muy muy antiguos, la Biblia es un libro gordo, es un libro grande, y por lo tanto era muy caro. Los libros han sido carísimos hasta hace 5 minutos. Y todo el mundo no podía pagarse Ni siquiera aunque el texto estuviese solamente escrito y no tuviera iluminaciones, ni dibujos, ni decoraciones, ni cosas extraordinarias, y aunque fuese en papel de mala calidad, no dejaba de ser un libro caro. Entonces se hacía, desde hacía siglos, lo que se llamaban las Biblias Pauperum, Biblias de pobres, para pobres, que eran unas versiones reducidas, más pequeñitas, accesibles al bolsillo, para que la gente normal, vulgar, pudiera tener acceso a la Biblia. Existían en todas las lenguas vulgares, también en alemán. O sea que también se conservan, y son docenas, ejemplares de Biblias Pauperum, que en los territorios germánicos, en alto alemán, hacían accesible el texto de la Biblia. Luego, ¿dónde está, digamos, el supuesto gesto de desafío nunca visto o democráticamente jamás ocurrido en la Europa occidental? Porque lo mismo se había hecho muchas veces y antes, y nunca había supuesto ningún problema. Luego, por otra parte, digamos, si afrontamos el asunto desde el punto de vista de la libertad religiosa, resulta que de la misma forma que la Iglesia había controlado siempre las traducciones de la Biblia, porque era necesario controlar esas traducciones, cualquiera no podía enfrentarse al texto bíblico y traducirlo como le diera la gana. Eso era un peligro, es decir, eso era un texto sagrado que tenía que ser tratado por personas con el necesario conocimiento y con las necesarias herramientas, no solamente conocimiento del latín, si se traduce desde la Vulgata, sino del griego y del hebreo. Todo el mundo no estaba preparado para hacer eso, no te podías poner a hacer una traducción bíblica con tres nociones de gramática y un diccionario, eso era una aberración. El respeto a los textos sagrados en el cristianismo, pero también en otras religiones, ha sido siempre así. O sea, cualquiera no se ponía a traducir, o sea, a verter de una lengua a otra textos del budismo o del sintoísmo o el Corán. Por lo tanto, no hay nada extraordinario en el hecho de que la Iglesia, digamos, protegiera ese texto sagrado de posibles traducciones que fueran viciosas o que trataran al texto sin respeto. Eso es completamente lógico. Lo que Lutero hizo fue su propia traducción y fue la única aceptable. Es decir, es que cuando Lutero traduce la Biblia al alto alemán, esa traducción bíblica se transforma en la única versión posible y aceptable en los territorios luteranos. Todas las demás están prohibidas, como en el lado del catolicismo, exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Y como en el caso del luteranismo, en el caso de las otras versiones del protestantismo o de las otras iglesias protestantes, es decir, cuando Calvino traduce la Biblia, traduce su Biblia. Y la suya es la única posible y la única aceptable. La cabeza estuvo a punto de costársela a Sebastián Castellio, que era un humanista extraordinario, un hombre con un conocimiento de los textos sagrados magnífico, y en Ginebra se le ocurrió hacer su propia traducción por alguien que estaba extraordinariamente bien preparado y era completamente solvente en esa situación, pero no, porque la Biblia de Calvino es la de Calvino y solo es aceptable la Biblia de Calvino. Entonces, ¿dónde está el reproche al hecho de que la Iglesia de Roma igualmente tuviese, digamos, como norma el control de ese texto sagrado y que no fuese traducido o manipulado por cualquiera? No se ve la diferencia, ni se ve el desafío, ni se ve lo extraordinario bajo ningún punto de vista. Sin embargo, en cualquier ocasión en que aparece la figura de Martín Lutero, en cualquier ocasión en que se habla del protestantismo, lo primero que aparece es el hecho de la traducción luterana de la Biblia como gesto nunca visto en la historia de la cristiandad, de desafío democrático y de justicia redistributiva, ¿no? Analizado en su contexto y en lo de antes y en lo de después, no sé, sobre todo porque esos textos se conservan, es decir, sobre todo porque de esas Biblia Pauperum en territorio alemán, en lengua alemana, en alto alemán, hay montones que se conservan en las buenas bibliotecas, que tienen documentos antiguos, y las mismas Biblias de Wenceslas también. Y entonces uno no entiende a qué se debe el hecho de que esas Biblias luteranas parezcan ser las únicas Biblias en lengua vulgar que en el mundo han existido, cuando han existido Biblias en lengua vulgar en la historia de la cristiandad a lo largo de los siglos, sin que esto parece que provocara ni grandes conflictos ni grandes convulsiones, incluso no respetando el texto de la Vulgata o no hechas a partir de la Vulgata, sino hechas directamente a partir del hebreo, como es el caso de la Biblia de Alba, de la que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, tenemos que una realidad cualquiera se transforma de repente o se consigue transformar en un icono representativo, y ese icono representativo oculta toda la realidad que hay a su alrededor, la tapa y la transforma en una cosa diferente. Y no solemos ponernos a pensar en lo que hay detrás de todos y cada uno de esos tópicos repetidos a lo largo del tiempo y de los años, una década detrás de otra, que no nos cuestionamos, que aceptamos simplemente porque han sido mil veces repetidos como una realidad o como una evidencia, cuando no lo han sido en absoluto, ¿no?
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.